Saludos, muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Les habla Nieves Herrero y queremos esta tarde rendir nuestro más sentido homenaje a las mujeres y a los hombres de la ciencia que están intentando dar una solución rápida, segura, a la última crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19. Decía la eminente Marie Curie, la primera científica en ganar un Nobel, que el primer principio, la regla de oro de las personas que se dedican a dar respuestas científicas a la humanidad, debe ser nunca dejarse abatir por las personas o por los acontecimientos. Y esto es lo que vamos a hacer esta tarde, no rendirnos, hablar de la forma más sencilla posible del camino que han emprendido los científicos, sabiendo que no es rápido ni fácil, como decía la propia Marie Curie. Saludamos en esta primera hora de nuestro programa a uno de esos hombres que han dedicado toda su vida a la ciencia. Es autor de más de 200 publicaciones y 10 patentes que lo han convertido en uno de los virólogos españoles más importantes del momento. Él es Luis Enjuanes, nos está escuchando ya. Saludos, ¿qué tal, don Luis?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero y antes de nada, sí que me gustaría que usted nos contase, porque creo que para que el coronavirus desaparezca de nuestra vida tendrían que suceder varias cosas y a la vez. Una de ellas, desde luego, es la vacuna. ¿Esta sería la única solución, don Luis?
Pues esa sería una buena solución, pero no es la única. La mejor de todas es que el tema lo resolviera la naturaleza. ¿Por qué medio? Pues haciendo que el virus evolucionase hacia una forma atenuada. Yo todavía tengo la esperanza de que esto suceda. Uh-huh. Estoy convencido de que sucederá. Lo que no sé, por supuesto, es a qué velocidad. Esto está basado en la experiencia personal, en la virología, que casi siempre ocurre lo mismo. Cuando un virus irrumpe nuevo en una zona geográfica, suele ser muy virulento, pero lo más frecuente es que poco a poco se vaya atenuando.
Lo que sí que está claro es que solo hay dos formas, ¿no?, de llegar a una solución. Una, desde luego, es la cura. Otra puede ser la prevención. ¿Cuál prefiere usted?
Bueno, yo la que prefiero es la que digo, que el virus espontáneamente se atenuase. Dentro de la prevención es mucho mejor que la cura. Por tanto, la vacunación es la medicina que tiene una mejor relación beneficio-coste. Hay que tener en cuenta que uno puede administrar vacunas de la polio, de la viruela, del sarampión, una sola vez en la vida, cuando tenemos en torno a 10 años, y nos ha protegido de por vida. 30, 40 años, todavía nos dura la inmunidad. Eso es lo mejor, lo más económico y yo me atrevería a decir que lo más democrático, porque el coste es mínimo. Si hay que recurrir al tratamiento, una vez contraída la infección, esto suele ser mucho más caro. Hay que recurrir a los antivirales. Los antivirales hay que darlos durante bastante tiempo. Suelen ser en conjunto más caros porque se tienen que administrar diariamente. Normalmente son terapias que son trivalentes, que quiere decir que no se puede dar un antiviral solo porque el virus se evoluciona y se vuelve resistente. Hay que atacarlo simultáneamente con tres. De esa manera el virus no suele conseguir escaparse. Y, como digo, es administración diaria hasta que se elimina. Pueden ser muy efectivos, como pasa con el virus de la hepatitis C, que se va a erradicar gracias a la administración de tres antivirales. Sin embargo, por ejemplo, el virus del SIDA, pues la terapia trivalente con tres antivirales es fantástica, mantiene el virus bajo control, pero no lo elimina, porque como el genoma del virus se ha insertado en el cromosoma de las células de la persona, pues es muy difícil eliminar a todas las células que llevan este gen de estos virus, ¿no? Pero bueno, también es unas terapias que ha cambiado mucho la evolución de la infección por el HIV que teníamos antes, que era fatal siempre, con la que hay ahora, que los pacientes están bajo control y pueden tener una vida con bastante buena calidad.
Pues me gusta mucho escucharle, doctor Enjuanes. Le voy a decir una cosa. Yo no sé si usted sigue tan entusiasmado como cuando empezaba con Eladio Viñuela o Margarita Salas en el laboratorio, porque algo que ha perseguido a lo largo de su carrera profesional es buscar cómo solucionar problemas que se iban apareciendo a lo largo de nuestra vida. Yo creo que usted lleva, es posible, 35 años peleando contra los virus.
Bueno, contra los virus llevo más de 40. Uh-huh. Llevamos 35 años trabajando con los coronavirus y hemos formado un equipo pues muy compacto, con predoctorales y postdoctorales de excelentes que nos hacen el poder llevar a cabo estos proyectos, sino con muchísima celeridad, pero sí con bastante solidez, dado que después de 35 años pues hemos aprendido mucho cómo se comportan los coronavirus.
Uh-huh. Pero el de ahora, el COVID-19, ¿es el más letal de los que usted ha estudiado?
Bueno, en proporción no. En proporción el más letal es el segundo que apareció, el de Oriente Medio, el llamado MERS. Este tenía una letalidad del 35%. O sea, de cada 3 personas mataba una. El SARS del 2002 mataba así de promedio el 10%. Y este de ahora está matando de promedio el 8%. Lo que pasa es que si contamos los números absolutos, pues es el SARS-2 actual es un ganador muy neto, porque, como sabe, lleva 9 millones de personas infectadas y muchísimos cientos de muertos. Y esto ha ocurrido, tenga en cuenta que apareció, se detectó por primera vez en el mes de enero, estamos en julio, es decir, que han pasado apenas 6 meses, y lleva 9 millones de infectados. El virus del MERS, que mataba a 1 de cada 3, sin embargo, que apareció en el año 2012, por tanto lleva 18 años circulando, ha matado solamente a unas 800 personas. O sea que los números totales son abrumadoramente para este nuevo, porque es una pandemia mundial. Tiene cosas muy malas este virus que le hacen tener mucho éxito, y una de ellas es que se esconde, que infecta gente de forma sintomática, estas personas no lo saben y lo van diseminando por todas partes, y cuando uno se va a dar cuenta pues ya hay un montón de la población infectada, hecho que nos ha llevado a que todavía no sabemos ¿quién se lo ha transmitido al hombre? Sabemos que nació en los murciélagos, fueron el reservorio natural del virus, pero antes de saltar al hombre han tenido que pasar por una especie intermedia, presumiblemente un mamífero relativamente cercano al hombre, que todavía no se ha podido descubrir, porque cuando nos hemos ido a dar cuenta, se había diseminado ya mucho por China, y no ha sido posible de momento, algún día se conseguirá, ver el origen, qué animal lo ha transmitido. Uh-huh. Se ha especulado que si las serpientes, los pangolines, pero eso no se ha podido confirmar.
Y ustedes, los científicos, se basan en hechos probados, o sea que comprendo que se sabrá, pero de momento se desconoce ese paso intermedio. De todas formas, hay una máxima en periodismo, don Luis Enjuanes, que usted conoce muy bien, porque le hemos entrevistado mucho, y es que el que da primero da 2 veces. Y sin embargo, en la ciencia, esto no es así. Porque de todos los estudios y vacunas que ahora mismo se están desarrollando, probablemente la suya es la única que se basa en el propio virus Y no sé si usted se niega a entrar en esa carrera de fondo o usted va sobre seguro pensando que esto que usted está haciendo y desarrollando ahora va a ir más allá de lo que ocurra con Estados Unidos, con China, con Inglaterra. ¿Usted no va en esa pelea?
Pues en cierta manera no, porque nosotros, como usted muy bien ha dicho, nos tenemos que atener a los hechos. Llevamos una trayectoria, vamos a decir que es una combinación de seguir las reglas clásicas, pero con tecnología muy moderna, y al ser un nuevo virus el que utilizamos como vacuna, pues las bases son completamente nuevas, y entonces uno tiene que demostrar desde cualquier perspectiva que el virus no solo es eficaz, sino que es seguro. Tenga en cuenta que nosotros partimos de un virus que es muy mortal y que hay que domesticarlo, que es lo que ya hemos aprendido a hacer durante todos estos años, pero tiene que ser una domesticación que al virus no le permita volver a ser virulento, porque los virus son mucho más poderosos que los científicos. No hay dos virus RNA iguales, virus con genoma RNA como el actual. Estos virus crean billones y billones y billones de progenie, de hijos derivados, ¿no? Y no hay dos virus iguales en todos esos billones de progenie. Por tanto, si le dejamos que él se divida y se propague, aunque nosotros lo hayamos atenuado, ese virus siempre retendrá un peligro, y nosotros no podemos recomendar a la humanidad que se vacune con una vacuna que de momento protege muy bien, es muy prometedora, pero que si esa vacuna va a circular entre la población, más pronto o más tarde revertirá un virus virulento. Esto está perfectamente demostrado, se ha visto muy claramente en vacunas humanas y muy frecuentemente en vacunas veterinarias. Entonces nosotros hemos tenido que recurrir a asegurarnos de una manera casi inexorable de que el virus, con todo su poder, pues no va a poder hacer eso por mucha progenie que genere.
O sea, si yo le entiendo bien, doctor, lo que ustedes hacen es eliminar los genes del virus que le hacen letal y fácil de propagar.
Eso por un lado, pero no es bastante. Eso lo atenúa y lo atenuamos y reatenuamos, porque le quitamos más de uno para que se atenúe. Pero le quitamos otra combinación de genes que hace que el virus no se pueda propagar. Que no pueda, si uno infecta una placa con muchas células, una al lado de la otra, pues se infecta una célula, pero no se puede propagar a las vecinas. Lo mismo ocurriría si damos la vacuna en un tejido intramuscular, por ejemplo, o con un destino en los pulmones. Hemos generado lo que llamamos un replicón RNA, que se deriva del propio virus, que forma partículas como si fueran virales, pero que no se puede diseminar. Por tanto, ya no es un virus. Un virus, si haces que no se propague, pues ya pierde su naturaleza esencial. Al no poderse diseminar, no tiene la oportunidad de revertir a virulento. Esta es la gran diferencia entre la vacuna que nosotros estamos desarrollando, que no lleva una proteína del virus, lleva todas menos 4 o 5. Entonces la inmunidad que da tiene que ser más polivalente contra más proteínas virales. En teoría, según las reglas clásicas, tendría que ser más potente. Pero también perseguimos otro efecto, que es que estos virus que entran por mucosas, las mucosas son aquellas zonas del cuerpo que están abiertas al exterior, como las mucosas respiratorias, entéricas, las orales, las oculares, la glándula mamaria es un tejido abierto al exterior para dar la lactancia a los niños. Todas estas zonas del cuerpo que están abiertas al exterior, para inducir inmunidad en ellas, siguen unas reglas que son distintas de lo que se llama inmunidad sistémica, que es la interna, la de los órganos internos del cuerpo, no expuestos al exterior. Y sabemos de toda la vida, por los estudios de inmunología de virus y demás, que la inmunidad en las mucosas se induce en las mucosas, porque está muy, muy compartimentalizada, hasta el punto, si le pongo dos ejemplos, si uno inmuniza el ojo derecho, ¿sí?, pues este se inmuniza, pero no el izquierdo. Si usted inmuniza una glándula mamaria de un animal o una persona, esa glándula mamaria se inmuniza, pero la otra no. Uh-huh. La otra o las otras, los animales pues tienen muchas, ¿no? Entonces, pero esa inmunidad solo se induce localmente, en la propia mucosa. Entonces nosotros el proyecto que tenemos es dirigir la vacuna al tracto respiratorio, simplemente por una inspiración con un spray nasal. Este antiguo virus, que ha dejado de serlo porque no se puede propagar, pasa al pulmón, allí amplifica la dosis del antígeno que induce protección, antígeno o antígenos, porque son varios, inmuniza localmente. Esto hace que la inmunidad en mucosas, sobre todo las respiratorias, que es la puerta de entrada principal, por este procedimiento es reconocido en el mundo científico que es de un nivel superior y de más larga duración. Porque tenga en cuenta una cosa muy importante: la inmunidad en mucosas dura poco. No es como la de la polio o la del sarampión que decíamos antes, que te puede durar 30 o 40 años con una sola inyección. Estas duran como mucho 1, 2 o 3 años en el mejor de los casos.
Ya.
Pero con el virus actualmente, lo que está pasando es algo que es un poco negativo, que es que gente que está bastante enferma, que induce una buena respuesta de anticuerpos que son importantísimos para proteger al virus, y que induce también lo que se denomina inmunidad celular, pero al cabo de 2-3 meses va uno a buscar los anticuerpos y prácticamente han desaparecido todos.
Sí.
Porque no ha tenido una inmunidad fuerte en mucosas. De eso hace que haya habido pacientes que se declararon positivos, que dieron una respuesta de anticuerpos no muy fuerte y que se les dio de alta porque ya no, aparentemente no tiene el virus, pero que al cabo de 1 o 2 semanas han vuelto a caer enfermos porque sí que les quedaba un reservorio del virus, y como la respuesta inmune le ha durado tan poco, pues vuelven a enfermar, el virus vuelve a resurgir de sus cenizas, que dicho en términos más científicos, pues ha quedado un poquito de virus en algún tejido escondido, no expuesto al sistema inmune, y entonces se ha reproducido y ha vuelto a resurgir.
Esto no pasa en todos los casos, sino...
No, efectivamente.
Bien,
esto
bien.
Suele pasar, afortunadamente, pues bueno, pero en un 14% de los casos puede llegar a pasar, ¿eh?
Caray.
O sea, es un hecho significativo. Este virus realmente tiene su propia personalidad, es distinto al SARS-1 y al MERS, en los que la inmunidad que inducían era muchísimo más duradera. Esto ahora hay publicaciones que están emergiendo por todo el mundo que están reconociendo pues este problema que hace a este virus pues mucho más peligroso, ¿no?
Caray, don Luis Juanes, confiamos muchísimo en el trabajo que está desarrollando usted. Sabemos que su camino es más largo que los que están ya anunciando otros países, pero sin duda me parece que va a ser el más eficaz. Así que le deseamos toda la suerte del mundo. Y yo quería despedirle con una frase que pronunció no hace tanto, cuando comenzábamos este programa. Margarita Salas hablaba de las cualidades de un buen investigador. Escuche.
Para realizar un buen trabajo, pues hay que tener primero mucho entusiasmo por el trabajo que se hace, mucho tesón, mucha rigurosidad. Es decir, hay que tener imaginación también. Pues es un conjunto de cualidades que tiene que tener el investigador.
Pues son cualidades que usted tiene, don Luis, tiene entusiasmo, tesón, rigurosidad e imaginación. Le deseamos mucha suerte, que también es otro factor que hay que añadir.
Sí, eso, las dos cosas las necesitamos. Lo que dice Margarita Salas y su marido Eladio Viñuela, con el que tuve la suerte de poder trabajar durante muchísimos años, y hay que tener suerte y las cualidades que dice Margarita Salas, por supuesto.
Pues don Luis Sanjuanes, gracias por haber sacado tiempo para este programa especial que hoy estamos dedicando a la ciencia. Un abrazo y mucha suerte, como le digo. Gracias.
Gracias, gracias a ustedes.